Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
En esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Y a la rubia crines, al potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del de pasión. Barrio a la rubia clines, al potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
Saludos, Venezuela y el mundo, y en especial nuestra histórica Caracas. Somos Nodelis Colmenares, Miltiño Ochoa y quien les habla, José Gregorio Castro, y les traemos esta emisión semanal 60 minutos de creación y lo diverso. Este programa llegó bajo la producción nacional de Independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio, Zacarías García, en la emisora de radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org, también por el canal de TikTok @iarteradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora y gestión comunicacional, Gloria Mesa, y de la coordinación y producción de la estación, Paola Bertuz. En los controles técnicos, Relu Cardoso. Saludos, Nodeli. O Miltiño, háblame. ¡Ah, Nodeli! ¡Eso!
Hola, ¿cómo estamos todos el día de hoy? Saludos a nuestros compañeros de la emisora, a Relu, al profesor José Gregorio, Miltiño, ¿cómo estamos todos el día de hoy? Hoy nuevamente comenzamos nuestra aventura radial de nuestro programa dedicado a las artes plásticas y otras actividades afines a temas culturales del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Este programa será dedicado el día de hoy a las actividades que se estarán realizando próximamente en el IARTE. Sería como la agenda que se estará realizando en este 2026. También estaremos hablando un poco sobre los artistas plásticos que estarán estrenando nuevas obras, sobre los cultores visuales que estarán participando en la construcción de las estéticas plasmadas en todas las escalas a nivel cultural. ¿Cómo estás, Miltiño?
Saludos, Nodeli, saludos, profesor. Bueno, también saludo aquí a los que nos están sintonizando, a Relu Cardoso. Y bueno, hoy Dios mío. Saludos a todos. Lo que pasa es que no tenía aquí a la mano el micrófono. Qué desastre, Dios mío. Hoy tendremos el honor de contar con la presencia de nuestro director de arte del Museo de Bellas Artes, también productor ejecutivo de este espacio radial, Zacarías García. Y bueno, quien nos va a hablar pues sobre las cosas que se van a hacer este año en el Instituto del IARTE. Entre otras cosas que, bueno, de qué manera todos se van a beneficiar, los venideros acontecimientos, ejecutarse los cuales decenas de artistas se van a beneficiar, buscarán maravillar a los amantes del arte visual. Bienvenido, profesor Zacarías.
Buenas tardes. Siempre es un honor, un placer para mí acompañarlos en este programa por Alba Ciudad, la creación y lo diverso. Y en este inicio de... Estamos en un inicio difícil, con situaciones que nos han afectado y nos tienen afectados. Aún así, nuestra programación ya estaba prevista y tenemos una serie de actividades importantísimas para este año que comienza. Hay algo que quizás pudiera ser un poco el primer anuncio, y es que, vista nuestra situación país tan difícil, ¿verdad?, por el secuestro de nuestro presidente, la situación que estamos viviendo, hemos decidido posponer el cierre de la Bienal del Sur a mediados del mes de febrero, y no sé si pudiéramos avanzar hasta finales del mes de febrero. Esto viene a propósito, y entonces tenemos una serie de actividades, ¿verdad?, unas jornadas antiimperialistas en el contexto de la Bienal, que van a contar no solo con artistas expositores que tienen obras en este proyecto, sino con invitados. Tenemos antropólogos, tenemos sociólogos, tenemos gente que maneja el tema político, etcétera, y queremos estimular mucho, motivar mucho esa reflexión que enlaza lo que es la creación, lo que son las artes, con lo social, con lo histórico, con lo político, que yo creo que eso es una demanda bien importante, que se ayudar incluso a la comunidad a entender que las artes no son una dimensión innecesaria y simplemente recreacional o decorativa de la sociedad. Son momentos y son contenidos fundamentales, porque tienen que ver con la formación sensible, con los espacios críticos, ¿verdad?, con lo que es la identidad, con lo que es la autoafirmación del imaginario, ¿verdad?, en obras. Entonces, eso es un poco lo que tenemos previsto en estos primeros meses. Luego de eso, la programación de nuestras instituciones se va a seguir desplegando. Hay un tema que parece bien importante citar en esta tarde, y es lo que hemos denominado en el Instituto de las Artes y la Imagen y el Espacio, lo que hemos denominado los semilleros. Los semilleros es un proyecto que viene marchando desde hace más o menos 4 años y tiene que ver con la presencia de artistas en las escuelas y liceos, estimulando con talleres a los más jóvenes, a las generaciones de relevo, en lo que es la creación, no solo en los oficios, sino en lo que tiene que ver con los contenidos, ¿verdad?, y lo que fluye con la creación. Entonces, ese proyecto yo creo que se está convirtiendo en un proyecto fundamental, porque tiene que ver, si se quiere, cuando yo pienso en los espacios comunales, cuando pienso en las comunas y pienso en la cantidad de escuelas que hay en cada comuna, yo creo que la mejor manera de ingresar a estos espacios puede ser por actividades de las visuales que ya conocemos, como muralismo y otras, ¿no? Pero indudablemente, en términos de formación, lo más interesante es que los artistas de cada parroquia, de cada comuna, participen con nosotros como facilitadores, en talleres para los niños y los adolescentes en los espacios académicos. Eso es, Mirtiño, lo que tenemos un poco. Tenemos más cosas de las que podemos seguir conversando, pero esas, las que te estoy planteando, son importantísimas.
Bueno, maestro, disculpe la interrupción. Con respecto a eso de los semilleros, a mí me parece que eso es formidable. Sin embargo, habría que ver con qué jóvenes vamos a trabajar. Si se va a trabajar con primaria, todo lo que es lo básico, o con secundaria. Porque yo en el liceo donde presto mi servicio por el Ministerio de Educación, yo tengo un espacio dedicado a la escultura, por ejemplo. Tengo el espacio y ahí yo le doy escultura a los muchachos. Tengo mi espacio donde doy clase, donde hay mesa, donde les doy dibujo, les doy una cantidad. Ahora, indiscutiblemente que sería formidable, y como tengo cierto peso en el Liceo Tito Sala, que está ubicado en las minas de Baruta, indiscutiblemente que estoy dispuesto a organizar, a trabajar con algunos artistas que quieran compartir por lo menos esa aventura de semillero con mis muchachos de primer año, que son los que más busco yo de que hagan escultura, de que hagan esto, que hagan aquello. ¿Qué cree usted? ¿Cómo podríamos nosotros coordinar ese?
No, yo pienso que tú lo que estás planteando me parece que es correcto. Y tu deseo de colaborar y de estar presente, hacerte presente, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Además que tú vives allí. Hemos encontrado que es muy importante que los artistas que trabajan en este proyecto sean de cada zona. Que no vengan, pudieran venir de otras zonas, pero lo más interesante es que vengan de allí, que conocen la historia local, conocen un poco todo eso. Y como el nombre lo dice, semilleros, tiene que ver con las semillas, tiene que ver con las escuelas básicas. O sea, el principio tiene que ver con las escuelas básicas. Esas escuelas donde se van desatando las vocaciones, donde hay unos que tienen ya la vocación del deporte, y ya lo sabemos, hay otros que a lo mejor les interesa más el teatro, hay cantantes. Ahí está todo, en la escuela primaria, entre esos niños, ahí están todas las disciplinas y todos los quehaceres de la sociedad. Entonces yo creo que es allí donde tenemos que iniciar el proyecto y donde surge la idea del semillero. Luego, yo creo que debe tener una continuación en el liceo, en las escuelas técnicas medias, etcétera, porque es una manera de ir orientando y hasta estimulando la posibilidad de una recuperación, que yo creo que es urgente, de lo que es la formación de nuestros artistas y el mejoramiento que tenemos, pensamos que están llamadas a tener nuestras escuelas técnicas de arte.
Profesor, yo tenía una pregunta para usted. ¿Esto de los semilleros tiene que ver algo con los estudiantes de la Cristóbal Rojas? Es decir, ¿ellos serán partícipes o colaboradores en la enseñanza de las artes plásticas, o serán los propios artistas ya más profesionales los que dirijan esta actividad?
Yo creo que no hay ningún problema con que estudiantes avanzados de la Cristóbal Rojas y de cualquier escuela del país,
de la universidad.
Sí, que puedan estar con nosotros en eso. Claro. El asunto es que tengan el deseo y que estén en la disposición, ¿verdad?, de participar en un proyecto de estímulo a los niños, a los pequeños. Eso es. La Cristóbal Rojas, yo creo que es una escuela, es mi escuela, es la escuela de todos nosotros, los artistas que de acá de la capital, sí, la queremos mucho. Es una escuela que está esperando una importante recuperación, porque es una escuela notable, es la que marca un poco la línea de lo que son las escuelas del país. Y yo creo que sí, eso me parece que sería importante que ellos participen con nosotros, porque yo creo que son las distintas disciplinas. Es la pintura, es el modelaje, es la fotografía en sus inicios primero, cámaras estenopeicas, ¿verdad? Es la construcción con materiales reciclados. Todo eso yo creo que es un estímulo sensible a la formación sensible de los niños. Que pasen a una siguiente fase, que ya puede ser la de las prácticas simbólicas, ya donde comienzan ya a manejar contenidos. Y ahí se deberían desatar ya vocaciones. Sé por los semilleros que hemos estado realizando, que hay que decirlo, en el 2025, con la última Bienal, la sexta Bienal del Sur, hubo un incremento en los semilleros que veníamos desarrollando, más escuelas, más artistas participando, más niños atendidos, ¿verdad? Y por lo que sabemos, de acuerdo a un sondeo que hacemos, a una encuesta y a una cierta revisión que hacemos de los participantes, ya ahí hay vocaciones, ya hay niños que quieren ir a las escuelas de arte. O sea, es una manera de ir preparando y que eso vaya teniendo sentido, pues.
Sí, sabe que también, profesor, en esta Bienal que todavía está vigente, hubo actividades en algunos colegios, ¿no? Por ejemplo, la escuela que está en la residencia Horno de Cales San Agustín, otra que está por donde está el Centro Comercial San Martín, allá en la Avenida San Martín, valga la redundancia. Y me llamó la atención en una, que fue esa de San Martín, que ahí en el sexto grado me vi casos de niños que no todos están, digamos, que en plenitud de su formación mental, pues digámoslo así. Hay niños que inclusive tienen ciertas dificultades, para no decir una palabra fuerte al aire. O sea, dificultades que no, o sea, que tienen ciertos tratamientos médicos, vamos a decirlo así. Sí, niños especiales. Sí, claro. Ciertas condiciones especiales. Entonces, ¿en qué sentido, cómo también trabajaría el IARTE para estos casos? Por ahí está sonando un teléfono. Para estos casos.
Sí, yo pienso que eso ha sido así. Eso ya hemos pasado por esas experiencias. Recuérdense que nosotros, cuando hablamos de semilleros y todo lo que se cumple en estos talleres, esto no es arte, ¿no? Ellos no están haciendo, están jugando con todos esos conocimientos y con estos medios. Se trata de formación sensible, formación de la sensibilidad, ¿verdad? Y del estímulo a eso. Eso es tan importante, y el encuentro con los materiales de las artes, que en algún momento que nos tocó trabajar, incluso lo que tú estás diciendo, nos tocó trabajar con pacientes psiquiátricos. Entonces, una vez a la semana bajaban a los talleres de cerámica nuestros, de nuestra escuela de arte, los traían en un transporte, una cantidad de pacientes psiquiátricos, y venían con un especialista que los acompañaba. Ellos llegaban a encontrarse con la arcilla, a trabajar con la tierra. Desde las primeras experiencias, uno se dio cuenta de cómo los estimulaba y cómo la tierra, la relación con la tierra, empezaba a darles a ellos como una satisfacción. Y iban construyendo objetos, modelos, modelados, ¿no? Pero lo más interesante era la relación con el material. Luego nos contaban las gentes del psiquiátrico aquí en Lidice, que durante la semana todos los días preguntaban si no los iban a llevar de nuevo. Porque ellos sentían que la tierra para ellos era importante. Encontraron ahí un desahogo, era un drenaje importantísimo. Entonces yo creo que eso pasa con ellos, pasa con los niños y pasa con los creadores.
Y hasta un antiestrés, digámoslo así también.
Todo eso está ahí, yo creo que eso hay que entenderlo, incluso con el autismo, con todas esas condiciones a las que te estás refiriendo.
Es que sí, el tema de las tierras, todo lo que sea del tacto, a los niños con una condición especial, que es a los que mi niño se está refiriendo, sí, les causa mucho interés porque es algo nuevo para ellos, algo que ellos pueden experimentar. Y cuando se está tratando del tema de las artes, que bien sabemos se puede hacer arte con cualquier tipo de material reciclable, con cualquier tipo de material en general, eso le causa mucha, mucha creatividad a los niños, le causa hasta nuevas sensaciones, nuevas enseñanzas y aprendizajes para ellos, pues tienen muchos conocimientos que pueden agregar y pueden hasta exponer después esas mismas obras que ellos están realizando. En el Museo Alejandro Otero hay unos talleres donde ponen a los niños, son todos los sábados, ponen a los niños de diferentes edades a crear arte con diferentes materiales, con cartón, con tela, con cualquier cantidad de cosas, sí, que se puedan imaginar. Y ustedes se quedan impresionados con la cantidad de cosas bonitas y diferentes que hacen cada uno de esos niños. Entonces sí, es una actividad muy importante para ellos.
Sí, mira, inclusive a nivel terapéutico, a veces ponen a las personas a descansar un rato en la tierra.
Exacto.
Para relajarse. Bueno, no, Deli, vámonos al corte. No sé si tú...
No, vámonos al corte. Cuando venga yo le digo algunas cosas.
Sí, bueno, vamos al corte de la estación y ya regresamos con este programa 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @iartesradio.
corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido el nupcial. Soy como el viento en la miel. Siento al Caribe como un gran querer. Soy así. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar tengo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, bendita al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, cerca del mar, en Venezuela.
Sesenta minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Yarirocue, yarirocue, guanata, sancue, yaye.
En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas, existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Hibi.
Yariroque, yariroque.
La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función: La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros Hibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados. Conocimos la pintura corporal Hibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 3 y 29 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizó Alba Ciudad. Mi compañía salga, suena la música, llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad no se envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Soy, es Caracas, un tesoro,
Regresamos con más de nuestro programa en vivo de 60 minutos, La Creación y lo Diverso. Hoy con nuestro programa es para dar a conocer los planes que se van a ejecutar en el IARTES en este 2026. Seguimos con nuestro invitado de honor, nuestro profesor Zacarías García, que nos estará dando todo el recuento de lo que se estará realizando próximamente.
Yo no sé si seguí llamando al profesor Zacarías invitado, que forma parte del staff, es productor ejecutivo del programa, es...
Bueno, pues, pero es invitado porque a veces está, otras veces sí. No, y así pues. Y
bueno, maestro, de todas maneras yo tengo algunas apreciaciones.
Antes de que entres con la pregunta, José Gregorio, es importante decir esto, que queremos dar nuestras sinceras condolencias por el lamentable fallecimiento del periodista Walter Martínez y Donald Magistar, cineasta y productor venezolano, el cual estuvo en Capilla Ardiente, en la Cinemateca Nacional y en el Museo de Bellas Artes.
Aprovechando también los obituarios, bueno, mi sentido pésame para mi compañero en la Liga de Anotadores, Carlos Delgado, que le falleció la semana pasada, su señora madre, la señora Mayra. También para la familia Herrera Gómez, que bueno, primero por el fallecimiento del DJ, mi amigo Jesús, la semana pasada. Y bueno, hoy también falleció su suegra, la señora Miriam. Bueno, mi sentido pésame para la familia Padrón en general, pobrecito. También para la gente de la Liga de O Menor, Li Menor, debido a que falleció el entrenador Pedro Peña.
Bueno, de todas maneras vamos a darle un poco más de, después de esto, de estas palabras de condolencia de mis compañeros. Bueno, yo solamente voy a decirle lo siguiente. ¡Se me quedó la campana! Va a haber un toco de voz. ¡Ling, ling, 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 ling! Saludos por allá, por las minas de Baruta, a Hugo y al señor José, a Tony Artube, también al amigo Vicente, que realmente anda en un transporte constante por la calle El Rosario. Saludos, Vicente, desde acá. También a mi poeta preferido, Robert, allá en Guatire, que nos escucha de una manera extraordinaria. Pero también queremos llevar algunas informaciones, como la siguiente. El Congreso de Artes Visuales, uno de sus proyectos expositivos lo tendremos en el Museo de Petare. Pero vamos a buscar de ir a otros estados para poder motivar, porque según tengo entendido que se está cayendo así el hecho de reunirse, de seguir la pelea, la lucha del Congreso de Arte Visual fuera de Caracas. Entonces vamos a motivarnos allá en fuera de Caracas, en Barquisimeto, en Miranda, por allá. Una de las tareas que tenemos con esta exposición en el Museo de Petare es motivar a todos los artistas del estado Miranda a que asumamos en común una gran lucha con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestro arte.
Ahora sí podemos continuar con más de nuestra entrevista que le estábamos haciendo al profesor Zacarías, para que nos siguiera contando un poco más sobre lo que se estará realizando este año en curso con respecto a las actividades del IARTES.
Sí, fíjense ustedes, hemos tocado el tema de los semilleros porque lo consideramos crucial. Eso está directamente relacionado con lo que es nuestra participación dentro de todo lo que es el trabajo con las comunas, ¿verdad? Eso lo vemos como un deber político y como un deseo, algo que queremos cumplir. Dentro de nuestras otras actividades, eso que comenta José Gregorio, eso está previsto. Luego de aquel primer congreso que se hizo en el año 22, eso ha seguido activo y tenemos relación con todos los estados del país. En uno de estos programas yo creo que va a ser sano no solamente saludarlos, sino hasta comunicarnos telefónicamente con algunos de estos, de estas vocerías de artistas que tenemos en todo el país: Mérida, Barquisimeto, en el Zulia, Nueva Esparta, Ciudad Bolívar, Maturín. Los conocemos a todos, estamos vinculados a todas las escuelas. Nuestras actividades para este año, entonces, dentro de lo que es la proyección, tienen una vamos a abrir con una exposición importante en las dos salas del IARTE y en todo el espacio de vitrinas, que es una exposición que tiene que ver con la independencia, soberanía y autodeterminación, tratada por artistas diversos y mujeres creadoras, ¿no? Esa exposición yo pienso que a finales de febrero vamos a estar inaugurándola. Igualmente, los museos, con los que tenemos una dinámica también de muestra, ya están previendo lo que es el desmontaje que tiene que suceder a finales de febrero de la sexta Bienal del Sur, quedando hasta marzo el primer encuentro de artistas emergentes, que eso es una cosa que yo pienso que es bueno comentarla, ¿no? El encuentro de artistas emergentes que se realizó, propuesto por nosotros en el Museo de Bellas Artes, la sala 18, que está todavía, está ahí, esa exposición está abierta.
Está muy buena, de paso.
Eso viene a ser, que yo creo que es bueno relatarlo para el público interesado en estas cosas, la renovación, el relanzamiento de lo que se llamó en el pasado Salón de Jóvenes Artistas. En esos salones de jóvenes artistas en el pasado, todos éramos, yo era un joven y participé, todos participábamos, y era como presentarle al país qué estaba pasando con las jóvenes generaciones de creadores. Este Salón de Emergentes tiene ese propósito. Hemos realizado un primer encuentro de artistas emergentes en el museo de la región central. Ahí está Miranda y Distrito Capital. Y hay una cosa interesante, es que de ahí se van a seleccionar por lo menos 5 de estos jóvenes que van a participar en el 2027 en un encuentro nacional. Sería una Bienal Nacional de Artistas Emergentes. Este año, que 2026, estamos proponiendo que los distintos estados del país realicen, a través de lo que serían los coordinadores de cultura de cada uno de estos gabinetes, de los gabinetes de cultura de cada estado, que se haga la convocatoria a los más jóvenes, bien de las escuelas, de los talleres, de los independientes, que participen en estos encuentros, para a su vez seleccionar de cada estado 5 creadores, que van a ir todos a un gran encuentro nacional en el 2027. Es uno de nuestros proyectos que creo que es bien importante. En esta primera edición fue bastante exitoso, no solamente la asistencia de la participación de jóvenes creadores, sino cómo se llena eso de los otros que están interesados y están ya viendo, ya se les ve el deseo de participar ellos también. Tenemos eso, y el mes de marzo, recuérdese que es lo que es el mes de marzo, el mes de la mujer. Entonces, en el mes de marzo tenemos ya previstas una serie de actividades que tienen que ver con eso. Tengo en el Museo de Bellas Artes, se va a realizar una exposición importantísima de estampadoras, de grabadoras, de mujeres que trabajan las artes gráficas, y una gran exposición de escultoras venezolanas.
Maestro, yo tengo una propuesta. ¿Por qué? Porque habemos o existimos algunos artistas que somos docentes de educación media. ¿Cómo quedaría? Porque algunos somos artistas, pero hay otros que no son artistas. Pero sería bien bueno tener como una reunión, una asamblea, o como usted lo pueda llamar, para nosotros vincularnos a ese proyecto de semillero. Porque yo hago mi trabajo en el liceo, pero yo sí siento que yo lo que hago es cumplir con una... Claro, como artista busco la manera de tener ese proceso creativo, de desarrollarle a mis estudiantes de primaria, de primer año y segundo año, desarrollarle esas habilidades manuales. Pero claro, lo veo como artista, pero no hay como una vinculación.
Sí, pero recuérdate una cosa, desde la quinta Bienal del Sur, la anterior, y aún antes de eso, ya los semilleros existían. Uh-huh. Los semilleros no los creamos nosotros, los creó el ministerio. Okay. Y es una demanda de ir hacia los más jóvenes, hacia los niños. En la quinta Bienal se amplió un poco, y ahora, volviendo sobre el tema de los semilleros, ya que me lo estás preguntando, uh-huh, en esta sexta Bienal tuvo más alcance. Eso no es un proyecto cerrado, ni que tenga... Lo que me estás comentando es perfectamente válido. Abrir unas vertientes que van hacia algunos liceos, algunos centros de formación media, y crear allí también unas jornadas semanales en los que los jóvenes más interesados pueden irse acercando a las artes, ¿verdad? Realizar experiencias con materiales, ir conociendo, leer materiales con ellos, hasta hacer videoforos donde ellos vean y conozcan artistas del país, que a veces también hay desinformación. O sea, hay una desinformación en relación con eso. Ya sabemos que es más fácil que la gente conozca el deporte es muy cubierto por los medios y otras disciplinas son muy cubiertas, las artes lo son menos. Nos toca a nosotros también ser voceros de eso.
Claro, yo no, sí. Yo le digo esto, maestro, porque da la coincidencia de que a mis muchachos, en mi formación académica y mi formación como artista, por ejemplo, soy actor de teatro desde hace muchos años, y entonces eso yo también tengo un grupo de teatro en el liceo, y da la coincidencia que ahorita los muchachos ya me están diciendo, mire profesor, ¿qué vamos a hacer? Mire profesor, ¿qué es lo que vamos a construir? Mire profesor, vamos a seguir con el teatro, y vamos a seguir con las esculturas, porque yo le es buscar la manera, es buscar la manera de uno descubrir que no es nada más una clase para decirle, bueno, vas a pasar de un año escolar al otro. No, estamos buscando de crear conciencia, de crear ideas, pasiones, también angustia, porque los muchachos dicen, todavía se dice, maestro, que el artista se muere de hambre.
Profe, yo quería hacerle una preguntita. Comentó hace un rato que en el mes de marzo se estarán realizando actividades por el Día de la Mujer, ¿no? O por el mes de la mujer. Sí. ¿Estas actividades serán hechas solo por mujeres o estarán dedicadas a las mujeres? Me gustaría que especificara un poco eso.
Creo que coinciden las dos cosas que estás planteando. Están dedicadas y no es por obligación. Es que yo pienso que en estos tiempos se ha dado un fenómeno donde cada vez son más visibles artistas que no que el país no conocía, no sabía de su actividad. Y desde nosotros, desde lo que yo he tratado de hacer, es promover que muchos de estos proyectos expositivos y otros para creadoras, para mujeres, cuenten con curadoras, museógrafas, investigadoras, que todo el equipo de apoyo
sea también femenino,
sean mujeres. No porque yo no pueda participar u otros especialistas de nuestras instituciones, claro, sino para que se vaya fortaleciendo su presencia, ¿verdad? Y que incluso pudiéramos comenzar a pensar en relevos, que desde esa generación de mujeres jóvenes ya están apareciendo relevos de teóricas, de investigadoras, de curadoras, etcétera, etcétera. No solamente de artistas, que son las que exhiben obras, sino las que se ocupan de todo lo que es el aparato de producción de una exposición. Entonces yo creo que eso sí, como tú lo estás planteando, tiene que ser.
Fíjese, maestro, de que en ocasiones uno que es masculino, de verdad que a veces cuando conoce uno a alguien como Malta Traba, por ejemplo, quien impulsó, quien crítico, quien escribe sobre el arte y es apasionada de esto, uno dice, oye, la mujer también tiene mucho que aportar, demasiado que aportar para el quehacer plástico, el quehacer de investigación, el quehacer de las curadurías, todo. Pero eso, impulsarla de verdad con pasión.
Bueno, sí, en eso hemos estado. El penúltimo premio nacional de artes plásticas de este país fue la profesora, la maestra Belén Parada. Belén Parada, cuando se le otorgó el premio, todo el gremio y el sector cultural lo aceptó y lo celebró, porque son mujeres, así como los hay hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres, que han dedicado su vida no solamente a la creación, sino al trabajo en las instituciones públicas, a fundar los talleres, a crear los procesos de formación, a legarle a generaciones más jóvenes todo su conocimiento. Entonces, eso es la historia de las sociedades, eso es la historia de los oficios y de las artes. Así tiene que ser, sin exagerar y sin caer en dramatismos en relación con esto que estamos comentando acerca de lo importante que es en ese mes y lo que sigue después de marzo, la presencia de creadoras, ¿no?, y de mujeres. Entonces, ya esos son programas que ya están más o menos ya montado.
Sí, pero profesor, hay una exposición también de la cual está pendiente. La exposición deportiva que va a ser Papito mi rey, o sea, yo.
Bueno, es tu área. Miltiño nos está hablando de que en unas vitrinas bien interesantes que están en la planta a la entrada del IARTE, ahí se exhiben muchas cosas, siempre son interesantes. Ahorita está exhibido una cantidad de obras y de íconos dedicados a José Gregorio Hernández. Miltiño ha propuesto de revisar lo que es el diseño y lo que son las publicaciones del área del deporte. Yo estaría de acuerdo, yo creo que hay que hacerlo, sí. Entendiendo que el deporte cuenta con mucha más divulgación que las artes. Hemos visto incluso a veces cómo se publica en cualquier medio que un bateador se fue en cero, ese día no pudo batear. Entonces de eso se hace una noticia. El deporte tiene mucha cobertura, incluso yo lo celebro porque todos hemos pasado por allí y creo que hay que lograr que todas las acciones humanas, todas las disciplinas vayan como relacionándose. Yo creo que eso también nos llama, es una llamada de atención.
Claro.
Ese proyecto, mi tío.
Sí, a tal punto que cabe recordar que el año pasado hubo una exposición de Diego Armando Maradona en la GAN y fue muy visitado.
Que quería, aparte de lo que usted está diciendo, maestro, que me parece genial y estaría de acuerdo de la muestra de El Papito del Rey allá. Bueno, acaba de ganar Magallanes. Yo soy de Leones del Caracas, pero acaba de ganar Magallanes.
Ay, ¿qué
¿me entiendes? Yo soy de Leones del Caracas, pero Magallanes que empezó terrible y
pero Magallanes empezó la final contra Caribe, Anzoátegui.
Sí, no, ¿y qué pasó? Acá, ¿qué pasó con la Guaira, maestro?
No, Magallanes no es que acabe de ganar, ganó un partido y se está clasificando y va con los Caribes.
Bueno, 7 partidos en fila, diría yo.
Pero por eso que yo considero que Magallanes, yo que soy de Leones del Caracas, yo no.
Bueno, fíjense.
Pero es bueno también.
No, pero fíjense, si el deporte es importante esto, y si estas cosas son importantes, que ustedes están forzando el programa a que comencemos a hablar de los equipos de pelota, a que yo hable de La Guaira, por ejemplo.
Yo no me meto en esa discusión.
Que era mi declaración, que me declaré como guaireño.
Como guaireño.
Claro, de toda mi vida, desde que era niño. Guayreta. Y que no tengo otro remedio, y ese por ese apuesto.
No, yo creo que la situación es que estamos viviendo, maestro, como cierta tensión, aunque no lo creamos. Hay cierta tensión por esa situación del 3 de enero.
Sí, señor.
Y tenemos que buscar la manera de que también nuestro quehacer plástico comience como de verdad a ebullir, ¿de acuerdo? Sí. No como el alcahacerse, sino a ebullir para quedarse para siempre. Sí. Y yo creo que es importante que nosotros busquemos la manera de estar en lo que nosotros estamos haciendo. Este programa de radio es fundamental para el quehacer artístico. Invitamos a todos a que escuchen y a partir de también tenemos que comenzar a invitar artistas para que hablen de su obra, de su quehacer plástico y sobre todo del ser humano.
Sí, no, y sobre todo a proteger nuestra cultura. Bueno. ¿Ya estamos casi listos, Relu?
Ya nos vamos.
Bueno, de su despedida, profesor, rapidito.
Sí, no, yo quería, ya que ustedes cerraron con el béisbol y con Magallanes y los Caribes, yo quería decirles que vamos a estar en las redes entonces publicando lo que es la programación de los meses que vienen en nuestras instituciones, tanto en el IARTE como en la Fundación de Museos Nacionales. Hay mucha actividad, están las jornadas antiimperialistas que vienen realmente a cubrir lo que está comentando José Gregorio, de cómo está, cuál es la posición de los artistas frente a lo que ha acontecido y más allá. Entonces, no queda otro sino darle
las gracias. Nos fuimos.
Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, en su portal web albaciudad.org, por nuestro canal de TikTok, arroba y artes radio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, en los controles técnicos, Relu Cardosa. Nos despedimos, José Gregorio Castro, Nodeli Colmenar, Miltiño Ochoa y Zacarías García. Chao, hasta el lunes.
este país, mi país, tu país. Mi país es más que un sueño, es toda una realidad. Con el orgullo aferrado a su propia identidad. Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Nuestros libertadores. En este país, mi país, tu país.
La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.